I ara tenim en nosaltres a representar, representant a l'Associació de Voluntaris d'Acolliment Familiar, a Laura Edo. Ella és treballadora social. Bon dia, Laura.
Bon dia.
I com que vam estar parlant la setmana passada de lo que era l'acolliment familiar, vam quedar, Laura, en que la pròxima setmana, quan poguérem, mos portaríeu una família que ens parlara de lo que és esta tasca, no?
Mhm.
Pues per això tenim a Teresa Martínez. Buenos días, Teresa.
Buenos días, ¿qué tal?
Pues encantada de tenerte, porque tengo muchas preguntas que hacerte de parte de la gente que nos oye y que, sí, que tiene dudas sobre lo que es ser una familia de acogida.
Uh-huh.
Teresa, ¿tú tienes hijos?
Sí, ahora mismo tengo tres. Mi hijo mayor de 25 años, que es biológico. Luego tengo a Adrián, que tiene 16 años, es adoptado. Y la pequeña, que tiene 12 añitos y es acogida.
Nivel económico, verá, le pregunto esto porque hay una duda de la calle.
Sí.
¿Usted se catalogaría clase alta, clase baja?
Para nada.
¿Clase
para
media?
Nada. Para nada. Somos simples trabajadores, igual mi marido que yo. Él es mecánico de mantenimiento. Uh-huh. Yo soy TASOC, técnico en animación. O sea que fíjate el nivel que tenemos económico. Pues muy sencillo, muy normal y en estos tiempos fatal. En fin, por la pandemia, pues mi marido se ha quedado sin trabajo en dos ocasiones ya. Le está costando retomar por nuestra edad, por la edad que tenemos, le está costando. Y yo ahora mismo, pues he preferido estar parada.
Usted me ha dicho que tiene un hijo biológico.
Sí.
Uh-huh. Esto es lo que toda familia o toda pareja empieza, decide tener su primer hijo. ¿El segundo es adoptado?
Sí, adoptado.
¿Y cómo llegaron a adoptar el segundo? ¿Fue también en una acogida?
No. Siempre he tenido claro que quería adoptar algún niño. O sea, más que tenerlos biológicamente, mi idea siempre ha sido acoger, adoptar. Porque he visto siempre una necesidad. Entonces, como siempre lo he llevado ahí dentro, es algo que me ha movido de siempre.
Uh-huh.
Lo tuve, bueno, pues porque tenía la edad de tenerlo, surgió así y encantada de la vida. Y al poquito tiempo de tener a mi hijo mayor, que ahora tiene 25 años, como he dicho antes, por urgencia tuvimos que acoger unos mellizos, por urgencia. Y ahí es donde empecé a conocer a la asociación ABAF, hace más de 20 años. Fue una urgencia, yo no sabía de qué iba esto, no sabía lo que era el acogimiento. No sabía absolutamente nada de este camino.
Laura, cuando habla Teresa de urgencia, ¿qué tipo de urgencia? ¿Qué ocurre cuando ella dice por urgencia tuve que coger a...?
A ver, podemos hablar de familias de urgencia, que es un tipo de una modalidad de acogimiento, que son familias que acogen situaciones, ¿no? de un día para otro. Hay niños o niñas que pueden requerir una familia rápidamente y están esas familias disponibles. Tere nos puede contar su experiencia. Ella pues fue por proximidad que conoció un caso. Uh-huh. Y de manera urgente tuvieron que darle respuesta a dos niños.
Teresa, coges los mellizos, ¿los tienes durante cuánto tiempo?
Seguido no lo sé, no te puedo ni decir, pero por cursos te puedo decir, porque es por lo que yo ahora mismo en mi cabeza tengo, cursos escolares, te puedo decir que 4 o 5 cursos escolares, porque como la madre aparecía a veces y volvían con su madre, entonces en ese tiempo no puedo contabilizar seguido, pero los he tenido muchos años.
¿Esto fue después de tener a tu hijo biológico?
Sí, iba en carrito. O sea, mi hijo Alejandro iba en carrito. Cuando yo tuve esta urgencia y esta necesidad de tomar una decisión y decir, me los quedo.
Cuando al principio yo le decía a usted el nivel económico que usted tiene en su casa, se lo preguntaba porque, bueno, luego me ha venido muy bien lo que me ha dicho de estos mellizos que se iban y volvían con los padres. A mí cuando yo abordamos la primera vez el tema y luego de hacer el programa, hubieron varios comentarios y hubo gente que me dijo, verás, si yo soy una familia acogida y tengo un nivel económico muy alto, acojo a alguien y luego vuelvo ese niño a su lugar de origen, les estamos perjudicando.
Bueno.
En su caso, Teresa, usted es de clase media y los mellizos eran los que decidían irse. No se ha visto usted en este caso. ¿Pero hay familias, en este caso los mellizos iban y volvían, como ellos querían?
Más o menos, sí.
¿Por proximidad? O sea, usted los...
A ver, estos niños vivían muy cerca de mí, ¿vale? Entonces teníamos un vínculo de amistad. cuando esa mamá desaparece, yo no sabía el por qué desaparece esa mamá, los niños sí que lo tenían un poco más claro que yo, uh-huh. ¿Eh? Entonces, los niños, yo lo que no podía consentir es que se fueran a un centro. O sea, no me cuadraba que estos nenes, porque yo les tenía un cariño ya, ¿no? Y ellos a mí, y ellos me pedían que querían vivir conmigo. Entonces, ahí es donde empecé a investigar qué recursos habían. ¿De qué manera podía yo tener a estos nenes?
Usted les cubría las necesidades sí. básicas que necesitaban. Sí. ¿Y cuando estaban con la madre, seguían cubiertos por estas necesidades?
Pues al final no, porque acabábamos otra vez teniendo a los niños nosotros.
Laura, lo que hablaba, cuando acoges a niños y el nivel de la familia que los acoge tiene una clase social alta, cuando ellos vuelven a su sitio de origen, ¿qué ocurre?
Yo creo que realmente esto no es perjudicial, porque los niños se adaptan muchísimo mejor que nosotros, esa una. Y dos, por muy bien que estén con la familia de acogida, ellos siempre quieren estar con su padre o con su madre. Entonces yo creo que eso es mucho, mucho mejor, o compensa a todo lo demás, a lo material. Y si realmente los papás están bien y los pueden cuidar y les dan amor, tengan más o menos juguetes o más o menos nivel económico, no es relevante.
Y cuando, Laura, cuando estabas contestándome a esto, Teresa estaba asintiendo con la cabeza, es decir, ¿ellos siempre quieren volver con sus familias?
Sí. En lo que es acogimiento, sí. Yo pienso que sí. Tienen una necesidad. Y tú tienes que entender esa necesidad. O sea, aquí el problema sería si la familia acogedora no entiende eso. Yo cuando adopto lo hago con una idea y cuando acojo lo hago con otra. Es muy diferente.
Claro, en este caso tenemos el testimonio tuyo, Teresa, que es muy importante, que es yo adopto a mi segundo hijo y sé que este segundo hijo a la única persona y la única referencia que tiene es la mía.
Exacto.
La mía y la de mi marido y la de mi hijo. Y este no se va a ir, no, salvo que ya, pues bueno, decida hacer su vida. Cuando acojo, ¿cómo separo yo este? Es decir, esto también, esta duda también se ha dado mucho y también me la han comentado mucho. ¿Cómo acoges a alguien? Uh-huh. Y luego se tiene que ir. Sabiendo que tú cubres todas esas necesidades y que a lo mejor donde se vuelve a ir no las tiene. ¿Cómo lo hacemos eso, Teresa?
En mi caso, uh-huh. Yo te puedo hablar de mi caso, porque hay muchos otros, pero en mi caso tengo la tranquilidad de que sé que yo, por ejemplo, el acogimiento con la nena no lo he hecho porque quería un hijo más. O sea, yo tengo muy claro en mi cabeza que estoy cubriendo una necesidad en una familia en un momento determinado que puede durar meses, como puede durar años, como puede durar toda la vida. Y yo soy el apoyo de esa niña en este momento y seré siempre su apoyo. En el momento que ella decida que se quiere ir por la edad que pueda llegar a tener o su familia esté preparada para llevársela, yo estaré tranquila y estaré contenta porque sé que quiere a su padre, en este caso a su papá, que es lo único que tiene, ¿no? Es que sé que lo quiere. Entonces tengo una tranquilidad, pero es que yo no soy egoísta de que quiero quedarme esa niña. Yo simplemente estoy ahora apoyándola en un momento de su vida muy difícil.
Claro, Teresa, pero fíjate, yo que no he tenido esa experiencia, cuando te estoy oyendo hablar, tú tienes desde hace cuánto tiempo una niña de cuántos
cinco
años.
5 años hace. Tiene 12 ahora.
Hace 5 años sí, que tienes una niña en acogida.
Tiene 12 añitos, sí. Sí, estupenda, es una niña monísima, estupenda, cariñosa, quiere a su padre que lo adora. Yo le apoyo en ese amor incondicional que tiene hacia su padre, que es muy importante. Que hay familias que a lo mejor les cuesta un poquito más. Uh-huh. En esto es que no hay que ser egoísta. O sea, en esto es compartir y respetar a ese niño en el amor que siente hacia su familia.
Uh-huh. Laura, ¿se puede hacer el caso 5 años en acogida la misma niña?
Sí, claro. Se puede dar hasta la mayoría de edad, lo que sería un acogimiento permanente. Es que aquí no podemos hablar de un tipo de acogimiento. Cada caso es muy particular. Entonces, realmente el tipo de acogimiento se va adaptando a lo que requiere la situación que tiene ese niño o esa niña y su familia.
Exacto.
Teresa, cuando me has dicho 5 años, claro, imaginaba que tú que la niña la tiene ahora 12 años, pero 5 años, claro, es mucho tiempo. Es decir, cuando tienes 5 años una persona que está haciendo las rutinas contigo diariamente, ¿cómo puedes imaginarte que mañana puede hacer las maletas e irse? ¿Ella tiene un contacto diario con su padre?
No, diario no. Tiene sus visitas en el punto de encontre y las tiene todas las semanas. Creo que es el único caso que tiene todas las semanas visita con su familia.
¿Cómo se establecen las visitas con sus progenitores?
Según el caso, los progenitores o la familia del niño o de la niña lo solicita a consellería y ellos valoran si es oportuno que tenga visitas. Y se tienen así en un punto de encuentro.
Porque, Teresa, cuando, imagínate, en este caso, la niña que tú tienes sí quiere ir a ver a su padre. ¿Y si tú te encontraras en el caso de que ella no quisiera ir a ver a su padre?
Pues tendría que trabajarlo. Tendría que trabajarlo y punto, y lo trabajaría.
Es decir, tú no solo acoges, sino educas también.
Sí, por supuesto. Y además ayudo a canalizar los sentimientos de esa nena. Es que es una nena. La estás acompañando en su educación, en su vida, en su todo. Tú tienes que ayudarla a que no tenga, por decirlo de alguna manera así, malos rollos en su cabeza. Uh-huh. Ella tiene que estar tranquila cada día.
Que tiene que vivir
y
su vida.
Si yo tengo
de...
que ayudar a que vea a su madre, a su padre, le ayudaré.
Teresa, ¿tú conoces tienes contacto con el padre de la niña?
Sí, sí, además fue un caso muy bonito. Nuestro uh-huh. caso fue muy bonito porque en principio no se debe de tener contacto. Es mejor, bueno, menos problemas, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Se aconseja, Laura, ¿se aconseja no tener contacto con los padres?
Exacto, sí.
¿Por qué no se aconseja tener contacto?
A ver, no se aconseja porque muchas veces los papás o las mamás no quieren no estar con sus hijos. Entonces, hasta que entienden la medida y el porqué, ¿no? Pues es preferible que haya una distancia, que no se conozcan y luego ya, pues según el caso, se puede dar o no. Pero de entrada es mejor que no se tenga contacto.
Es decir, los progenitores no saben dónde están sus hijos, en qué familia. O sea, una familia acoge a un niño, una niña, y los progenitores no saben que los tienen ellos. Es una forma de protección, ¿no?
Sí, por supuesto.
Teresa, en tu caso, ¿sí conoces al padre de la niña?
Sí, porque la niña quiso que yo lo conociese. O sea, ella me decía muchas veces mami, porque me llama mami. Ella uh-huh. quiso llamarme mamá. No es lo normal, pero quiso llamarme mamá. Yo le dije que sí, porque no tenía madre, ¿no? Entonces me pareció que era justo que me llamase mamá, como ella quería. Y ella me decía, mami, es que tienes que conocer a mi papi. Es que mi papi es muy guay. Es que mi papi esto, mi papi lo otro. Y yo dije, bueno, pues ya llegará el día, no te preocupes. Yo lo pregunté, por supuesto, siempre preguntando, siempre dándolo a conocer en el seguimiento que ella lleva con una psicóloga en consellería. Y bueno, pues aceptaron que sí, que podíamos conocernos. Y la verdad es que fue lo mejor que pudimos hacer por la niña, por el padre y por mí misma. La niña estaba encantada de que su padre me conociese a mí porque estaba muy orgullosa de su mami. Uh-huh. Estaba encantada. Su padre se quedó muy tranquilo de conocerme. A partir de ahí cambió la actitud del padre, uh-huh. porque era un poco conflictivo, y ahí dejó de ser conflictivo. Yo lo felicité por lo bien que había educado a su hija, los años que la tuvo. Uh-huh. Él se sintió orgullosísimo de que yo le dijera eso, y a partir de ahí hubo un cambio. O sea, a partir de ahí hubo un cambio fenomenal.
Era un riesgo, Teresa. ¿Sabías que asumías un riesgo?
Asumía un riesgo, pero también conocía ya unos años.
Bueno, también conocía a una persona determinada que dijo o le aconsejó que sí podía llegar a conocerlo.
Sí, porque se llegó a la conclusión de que era mejor. Entonces,
sí,
se hizo por eso también.
El consejo a la persona que se le invita a conocer al progenitor es hablar, lógicamente, ¿no? Laura. Y decir, mira, me veo en este caso, quiero conocerlo, entonces vosotros le aconsejáis si debe o no debe conocerlo, ¿no?
En este caso, lo que ha dicho ella es consellería. Son los que conocen también a los papás biológicos y valoran, ¿no?, si se puede hacer o no.
Uh-huh. Cuando hay que acoger a alguien que no es de urgencia, sino que está ya previsto, tienes que preparar colegios, ¿no?
Todo, tienes que prepararlo todo. Tienes que moverte, buscar el colegio idóneo, por cercanía o por lo que sea, o por lejanía de su familia a veces también. Tienes que mirarlo todo. Hay que tener mucha precaución. Y luego pues tienen que ser conscientes en el colegio, igual que en sanidad, que el nombre del niño no se puede dar, digamos con altavoz, en público. Hay
un
protocolo donde sí que se protegen los datos del niño y todo. Y tú eres consciente, no pueden salir en imágenes, en fin. Hay que tener cuidado, en eso sí que hay que tener cuidado.
Teresa, fíjate, también hay otra cosa que yo te la voy a preguntar. Supongo que te la habrán preguntado alguna vez. ¿Las familias de acogida cobran?
Bueno, cobran.
Es una Explícamelo.
Es una pequeña ayuda que se nos da, sí, es una pequeña ayuda.
Es decir...
No es que cobres un dinero por hacer este trabajo, porque no es un trabajo. Esto es vocacional. Si no tienes vocación, no lo hagas.
Porque
aunque cobrases, mira lo que te digo, aunque cobrases, si no es vocacional, más vale no meterte en esto. Porque tienes que ser muy consciente de lo que estás haciendo.
Porque se podría dar el caso de que hubieran familias que estuvieran comerciando con este tipo de problema, ¿no, Laura?
No se da. No se da porque es que realmente si no es vocacional no lo haces porque implica mucho más.
Sí, esto es muy emocional. Es que si no, no te metes en esto.
Es algo voluntario.
Te tiene que nacer. A mí por lo menos es que me nace. Es muy vocacional. Siempre lo he hecho. Aunque no haya sido con acogimientos, yo siempre lo he hecho. O sea, mi casa siempre ha estado abierta a niños discriminados o niños que... Entonces es algo que te nace. No es por dinero, además es que por dinero, bueno, por la ayuda que dan es que no lo harías tampoco, es que es una tontería, no es dinero.
¿Se da el caso de que la familia y los progenitores vivan en la misma población?
Se puede dar.
No se tiene en cuenta, se puede dar.
A ver, lo valoran. Sí. Ellos realmente cuando consellería da un niño en acogimiento familiar, sabe qué tipo de familia es y sabe si es conveniente que esté en la misma localidad o no. Porque hay veces que sí que se puede, como es el caso de algunas familias, ¿vale? Que están cercas y no hay problema porque la familia biológica lo entiende. Y hay otras familias que no se puede y va a otra localidad.
Normalmente van a otra localidad.
Sí.
Eso es lo normal.
Teresa, uno biológico, un adoptado, una acogida. Perdón, el adoptado... ¿Qué te dice? ¿Lo entiende? Porque claro, el biológico... ¿Pero lo ha adoptado?
Pues en este caso, en el mío concreto, es que no ve otra familia que no sea yo. Lo adopté con 3 añitos, es un nene con una minusvalía y no entiende otra cosa que no sea su familia la nuestra. No se plantea siquiera y yo le saco el tema muchas veces porque con 8 años le dije que era adoptado, creí que era la edad conveniente de decírselo y... No se plantea nada, o sea, no va por ahí que él tenga fantasmas, digamos, no va por ahí.
¿Y la de acogida?
Sí.
¿Tiene hermanos?
Sí, sí, muchos.
¿Y están todos en distintas familias?
Sí, bueno, son familias bastante desestructuradas, entonces tiene contacto con una hermana, sí, y tiene visitas con su hermana mayor, sí, con una.
¿Y ella qué considera que son tus hijos de ella?
Pues los considera hermanos. Los llama mi hermano, o sea, no nunca duda. Siempre dice mi hermano este, mi hermano el otro, mi hermana la otra. O sea, lo tiene súper claro. Súper claro.
Y entre un biológico, un adoptado y una de acogida, los sentimientos de estos tres... Bueno, adolescente, ya un adulto y una niña, ¿el sentimiento que tienen ellos familiar es distinto?
Yo creo que no. Para mí no, en mi casa no.
¿Los tres actúan igual en cuanto a compartir, en cuanto a...?
Igual, sí, igual.
¿Celitos entre ellos?
Hombre, claro.
¿Por ti?
Claro, sí, siempre y por muchas cosas, sí, celos sí. Celo sí que lo veo.
Lo que es una familia al uso.
Sí, sí, decir, normal y corriente. Hay veces que juegan, otras veces se pelean, otras veces se odian y me dicen no quiero vivir con él, no quiero vivir, que se vaya, que se vaya. Otras veces los ves como se compinchan contra ti y eres tú la que estás ahí discriminada de ellos, digamos, pero es que es normal, es que es normal.
Es decir, es una familia normal como sí. Todas las familias sí. Normales. Esto cuesta de entender, ¿verdad, Laura?
Cuesta de entender.
Sí.
Bueno, y es que veo tantas familias que ya lo tengo más asumido, ¿no? Pero a veces parece que tenga que ser algo ideal o un prototipo de familia y para nada. Son familias muy normales, que se trabajan el día a día con ellos y los niños muchas veces se adaptan y lo llevan casi mejor que los adultos.
Teresa, ¿cuánta gente te habrá dicho que... Que bueno, que lo que haces eso es de una
que estoy
superhéroe,
loca,
¿no?
Que estoy loca, no, a mí me dicen que estoy loca.
Bueno, no que...
Directamente loca.
¿Y tú qué les contestas?
Nada, pues que es mi locura, que cada uno tiene la suya.
Bendita locura, le dices,
sí,
¿no?
Sí, además cuando me dicen, pues, sí que también me dicen que soy muy valiente. Y yo siempre digo que tú puedes ser valiente en unas cosas y yo en otras. Eso no quita que yo sea más valiente que tú. Yo en otra faceta de la vida puedo admirarte a ti porque dices, madre mía, yo eso sería incapaz de hacerlo y punto, y ahí queda todo. O sea, siempre contesto lo mismo porque creo que es así.
¿De quién recibes más compensación de todos los niños que han estado cerca de ti? ¿Quién te ha compensado más o de quién has recibido más amor?
Pues mira, de todos. Lo que pasa, por ejemplo, en mi casa específicamente es que el que tiene una minusvalía. Entonces, irremediablemente lo quieres proteger más. Sufres más su sufrimiento. Es la única diferencia que te puedo decir en mi casa que hay. Por lo demás, todos me aportan, de todos aprendo y me encanta. O sea, cada día aprendo algo nuevo. Me encanta. Yo lo vivo así.
Sí, es el sentimiento de cualquier madre, supongo, que nos está escuchando. Tiene hijos y siempre protege al que
sí,
necesita más ayuda.
Es que es inevitable. Ajá. Porque también sufre más en su día a día.
Y haces conscientes a los demás de que
sí,
tu hermano, es decir...
Sí, y se vive de otra manera. Por supuesto.
Teresa, si hay familia, alguna familia que estuviera interesada en este momento, que se lo hubiera planteado, o alguien que no se lo ha planteado nunca, ¿tú qué les dirías?
A mí me encantaría acompañar a esa familia. O sea, me encantaría estar unos días, unas semanas, acompañándola, simplemente hablando del tema. No por convencerlos, porque también hay realidades que son duras, son muy duras. Te dejas mucha energía,
claro,
que a lo mejor de otra manera no te la dejarías. Pero los acompañaría. El que tenga ese poquito de que le nace, yo creo que debería tirar para adelante. Es una experiencia muy bonita en el sentido de que aprendes mucho, te hace crecer como persona. Y si tienes esos valores ahí de siempre, pues chica, lo sacas y a disfrutarlo.
¿Y la que tiene miedo o el que tiene miedo y dice, yo esto no lo haría en la vida?
Bueno, pues si tienes miedo y no lo harías, no lo hagas. Y punto. Es así.
Teresa Martínez, eres eso, un ejemplo, ¿no? Supongo que eso es lo que piensa mucha gente, que lo ve tan, tan lejos lo que tú puedes hacer. Pero Laura, ¿tú qué les dirías para que lo vieran más cerca?
Realmente, si te vibra, ¿no?, por dentro, que lo sientes, que menos que poder acercarte, preguntar si alguien quiere conocer alguna familia, como ha dicho Tere, pues más en persona, creo que eso aterriza mucho, ¿no?, y te acerca a que realmente puede ser más fácil de lo que parece. Y si, bueno, y si no te nace y ves que no, pues para nada, pues otras cosas.
Laura, ¿no hacéis ningún encuentro? ¿No hacéis, no organizáis actos donde la gente pueda involucrarse, al menos viéndolo, porque eso también es algo que va acercando a la gente poco a poco?
Sí, la verdad que intentamos hacer todo lo posible. Por ejemplo, en Villarreal siempre veníamos a la Feria de la Solidaridad. Lo que pasa que, bueno, situaciones en las que estamos, un encuentro con mucha gente es difícil. Entonces, bueno, pues nos pueden llamar y podemos poner en contacto a familias o lo que se necesite, claro.
¿Cómo se pueden poner en contacto con la Asociación de Voluntarios de Acogimiento Familiar?
Sí, nos pueden llamar al teléfono gratuito 900-150-804 o escribiendo al correo, que es info@abaf.org.es.
De esta manera, ustedes saben que se pueden poner de acuerdo en contacto con la asociación. Y bueno, Teresa Martínez, supongo que si alguien quiere, ¿no?, ponerse en contacto con ella por medio de la asociación, si alguien le quisiera preguntar algo, solo tendría que hacerlo de esta misma manera. Yo imagino que Teresa no tendría ningún inconveniente, ¿no?
Para nada, al revés, encantada. Yo encantada.
Teresa Martínez, muchas gracias por haber estado hoy aquí y habernos contado su experiencia, que es amplia, ¿eh?
Uf, de muchos años.
Pero bueno,
sí, intensa, muy intensa, sí.
Y yo la veo muy feliz, ¿eh?
Sí, bien. Yo es que tengo un carácter que todo para adelante.
Laura Edo, trabajadora social, trabajadora social. Casi nada, ¿eh?
Se hace lo que se puede. Y estoy encantada de compartir con ellas.
Muchas gracias y buenos días a las dos.
Igualmente, gracias. Muchas gracias.